Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Patria y Vida, convertida en el himno de las protestas del 11 de julio, cumple el primer aniversario.
Alerta el movimiento San Isidro sobre el delicado estado de salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
El régimen cubano impide a la activista Anamelis Ramos regresar a la isla.
Familiares de los sentenciados en Holguín por las manifestaciones de julio reclaman su libertad.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cancela 6 ONGs.
Estados Unidos, la Alianza Atlántica y la Unión Europea dicen no tener evidencia de una retirada de fuerzas rusas de la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. En este miércoles, ya 16 de febrero de este año 2022, y como siempre, aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles, Ecuador de la Semana, además, está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora hoy es Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauri.
Y Ariane González, ya es tiempo de noticias de Cuba.
La canción Patria y Vida cumple un año de su lanzamiento e Ivette Pacheco entrevistó a uno de sus intérpretes.
Este 16 de febrero se cumple un año de ser presentada en varias plataformas digitales el tema musical Patria y Vida, que se ha convertido en un himno para quienes se oponen al régimen cubano dentro y fuera de la isla. Radio Martí contactó con uno de sus intérpretes y compositores, el rapero y activista cubano Eliezer Márquez, conocido por el Funky, quien desde Miami, donde reside en estos momentos, nos dijo:
la idea original es de Yotuel y Beatriz, música de ella. González ya estaba como que preparada, lo que estaba eran los espacios de los artistas invitados y que pusieran sus letras. Recuerdo que hicimos una directa, esta gente aquí y nosotros estábamos allá en Cuba, en casa de Luisma, el lanzamiento del video.
En la edición 22 de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas en noviembre de 2021, Patria y Vida ganó como mejor canción del año y también como mejor canción urbana. En La Habana, grabar el video fue un reto.
Ángelo fue el que grabó eso. Cuba tuvo que empeñar, recuerdo, con una cámara que tenía para alquilar unas luces. Se pudo hacer con una música lo más bajita posible para que los vecinos no se alertaran. Nos cogió como las 2:30 de la noche y tuvimos que prácticamente amanecer en ese edificio derrumbado prácticamente.
El Funky pudo llegar a Estados Unidos para participar en la ceremonia de los Grammy Latinos, en la que recordó a Michael El Osorbo, otro de los intérpretes y compositores del tema, y también a Luis Manuel Otero Alcántara, quien participó en el video de Patria y Vida, ambos actualmente en cárceles del régimen cubano, en el caso de Otero Alcántara, en huelga de hambre hace casi un mes.
Era lo menos que podía hacer ahí, y ahí en los Grammy, en donde quiera que tenga espacio, siempre voy a reclamar libertad por mis hermanos y por Cuba.
Acerca de la situación que enfrentan tanto El Osorbo como Otero Alcántara en prisión.
Michael tuvo visita el pasado 7, gracias a Dios no le ha dado más vómito, no le ha dado más dolores de cabeza, solo tiene cansancio y sueño, y ahora mismo lo que nos preocupa más es Luisma, que no quiere comunicación, no quiere comer, está en huelga, lleva casi un mes.
Según el Funky, le debe mucho a Patria y Vida.
Que por lo menos le dio la dignidad de salir a muchos cubanos en la isla para la calle, como que le trajo la esperanza, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero la canción Patria y Vida ha tenido también repercusión en la población cubana. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
La canción Patria y Vida, cuyo título se convirtió en el lema de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, cumple este 16 de febrero el primer aniversario de su estreno.
Patria y Vida se convierte en un himno por varias razones, todas muy poderosas y que tienen que ver con, primero, la ausencia, el vacío de símbolos importantes para la sociedad cubana, sobre todo para el sector más joven, jóvenes entre 18 y 40 años carecían de símbolos significativos que le dieran sentido a sus vidas, al sentido social y de la nación.
Dijo desde La Habana el analista político Manuel Cuesta Morúa.
Segundo, la desconexión real del poder con la gente llevaba a la desconexión real de la gente con los símbolos del poder. La consigna de patria o muerte refleja el ocaso del poder que ya esa sociedad no reconoce. Y tercero, la gente necesitaba esperanza, necesitaba vida. Patria y vida justamente es un hito para toda la nación, mientras que patria y muerte es una consigna para los partisanos de la nación cubana, para los guerreros de la nación cubana. Pero ya la nación cubana no se reconoce en la guerra, se reconoce en la libertad, se reconoce en la esperanza, y es por eso que patria y vida se convierte en ese himno que ya marca un antes y un después en las señas y símbolos de la sociedad.
Considerada como un himno, critica las condiciones económicas y sociales a que han llevado las cerradas políticas del régimen a los cubanos. Pero no solo esto reclama, sino que demanda la libertad del pueblo y cuestiona a la dictadura.
Patria y vida es un intento de gritar y tratar de recuperar el patria y libertad de la república. Es un grito que también trata de encerrar la posibilidad y el deseo, que es tan simple, ¿no? Es el deseo de empezar a quitarnos de arriba lo que acabó con nosotros mismos.
Señaló el artista habanero Julio Llopis Casal.
Es el grito por el derecho que tenemos a ser conscientes de que acabaron con nuestras vidas y que tenemos todo el derecho y el deber además de recuperarlas.
Interpretada por los artistas cubanos Yotuel Romero, Decemer Bueno, Michael Castillo El Osorbo, Eliezer Márquez Duani El Funky y el dúo Gente de Zona, se llevó los premios Grammy 2021 a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Uno de los cantantes, El Osorbo, no pudo asistir a la ceremonia en Las Vegas, Estados Unidos, porque está preso en la cárcel Kilo 8 de Pinar del Río, acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El estado de salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara se deteriora de manera alarmante, informó el Movimiento San Isidro, que lidera el preso político.
El artista, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en La Habana, se declaró en huelga de hambre el 18 de enero en exigencia de su libertad inmediata y rechazó además sus derechos como preso.
El movimiento opositor expresó su preocupación por no saber exactamente cómo se encuentra Otero Alcántara, pues las autoridades del penal no han informado a la familia sobre su situación.
Asimismo, la agrupación añadió que tampoco se sabe si algún médico está pendiente de él, si está en celda de castigo o si su cuerpo está sufriendo daños irreversibles.
Finalmente, el movimiento San Isidro afirmó que el artista no quiere morir ni quiere ser un mártir. Quiere vivir, pero en libertad.
Y sobre la salud de Luis Manuel Otero Alcántara, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, de visita en Miami, así expresa su preocupación.
Recibimos información de la prisión de que Luis Manuel está muy débil, ha bajado mucho, mucho de peso, está muy delgado y apenas tiene fuerzas ya para hablar, para mantenerse. Lo tienen en la prisión con el resto de los detenidos, o sea que no está recibiendo asistencia médica y creo que es como una especie de castigo hacia él. Estamos extremadamente preocupados por su situación y cómo se puedan desencadenar todos estos hechos.
La esposa de uno de los presos, por el 11 de julio en Holguín, que están plantados en la prisión, se suma a la huelga de hambre en reclamo de su libertad, mientras familiares siguen reclamando la libertad de los sentenciados. Y Tomás Cardoso amplía la información.
Virgen María Naranjo, esposa de Cruz García Domínguez, ya sentenciado a 18 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Holguín, y quien se encuentra plantado en la prisión provisional provincial, lleva 48 horas en huelga de hambre en su hogar en reclamo de la libertad de su esposo, informa el hijo del matrimonio, Arecnis García Naranjo.
Bueno, la realidad es que todos estamos destrozados, pero a ella le afecta más, ya que es un matrimonio de 40 años y nunca se han separado. Nosotros somos dos hijos de un mismo matrimonio y es lógico que ella tome la misma medida que está tomando mi papá.
Y agrega Arenis que durante la última visita en el penal, el matrimonio ya había tomado la determinación de hacer la huelga en conjunto si Cruz García no fuese liberado de la condena por el delito de sedición cuando fuese entregada la sentencia.
Ellos antes ya habían pactado esto, que de la hora en punto que él no pudiera salir de la prisión ella tampoco continuaría viva. Ella está reclamando la libertad de mi papá, que es una injusticia grande que se está cometiendo porque él no tiene ningún delito.
Mientras tanto, continúa el reclamo de los familiares de los 20 holguineros que ya fueron sentenciados tras su participación en las protestas del 11 de julio. Así lo hizo en las últimas horas en una directa en Facebook Maylis Rodríguez Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García Caso, sentenciado a 20 años de prisión por el delito de sedición.
Soy Maylis Rodríguez Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García Casa, manifestante del 11J. Recibí la sentencia de 20 años de privación de libertad por delito de sedición. Quiero decirles a todos que me encuentro desconsolada, mi familia está acabada, pero voy a seguir pidiendo su libertad porque es inocente y no voy a parar hasta tenerlo libre. Él ejerció su derecho de manifestarse pidiendo libertad para Cuba, libertad para nuestro país que lo necesita y lo necesitamos. Por lo tanto, no voy a parar y ahora más que nunca lo queremos en casa, lo queremos libre, libertad para Giovanni Rosel García Casa y todos los presos políticos de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Provincial de La Habana denegó una solicitud de modificación de medida cautelar a Brandon David Becerra y Brian Piloto Pupo, ambos manifestantes del 11 de julio pasado, quienes tendrán que esperar en prisión la firmeza de su sentencia.
Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, así lo explicó a Radio Martí.
El problema es que supuestamente el tribunal pronunciaría de 4 a 5 días. Bueno, yo fui a fiscalía y me dijeron que se podían pronunciar de lunes a miércoles, pero me llama el abogado y me dice que denegaron la modificación de medida. O sea, la sentencia de mi hijo fue 5 años domiciliar de la cárcel o de la casa a la escuela, lo que él quisiera hacer. Y entonces el problema es que como los juicios no se hicieron independientes, fueron 31 acusados, ahora hay que esperar que bajen la sentencia confirmada de los 31 acusados, que esos acusados apelen, que esté la sentencia de las apelaciones, y entonces sacan todas las sentencias juntas. O sea que el niño puede estar en la cárcel 1, 3 o 6 meses más. El abogado pide una modificación de medida para que no tenga que esperar la sentencia en prisión, ya que le dieron domiciliar, el abogado no pensó que se la fueran a denegar, el día 9 se la denegaron, y yo estaba llamando a tribunal y no me decían nada, y ya el abogado la tenía, lo que me había escrito por WhatsApp, y como yo tengo la conexión tan mala, no me había entrado el mensaje, porque las sentencias se están demorando una barbaridad. Hablé con él, y estaba triste, pero me dijo, mamá, aquí, como yo hablo con los demás, yo sabía que eso me podía pasar, que me iban a denegar, porque él estaba como loco, porque supuestamente después del día 4, nada más tenía que esperar 4 días para su libertad.
Brandon David Becerra, de 18 años, enfrentaba una petición fiscal de 18 años por supuesta sedición, la que fue modificada por la Fiscalía a 5 años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
En el caso de Brian Piloto Pupo, de 16 años, la Fiscalía solicitó 5 años de privación de libertad subsidiada por limitación de libertad.
Estados Unidos repudió el martes las condenas impuestas en Cuba a 20 manifestantes del 11 de julio acusados de sedición, entre ellos 5 menores de edad.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana calificó de indignante e injusta la sentencia de un tribunal de Holguín contra los manifestantes.
En un mensaje publicado en Twitter, la representación diplomática dijo que 15 adultos fueron sentenciados a penas de entre 5 y 20 años de prisión, mientras que 5 niños recibieron 5 años de limitación de la libertad.
El gobierno debería liberar a todos los manifestantes ahora, subrayó la Embajada de Estados Unidos y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral: presos. ¿Por qué?
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, de origen cubano, también repudió las severas condenas contra manifestantes del 11 de julio en Holguín.
El legislador dijo a través de Twitter que esas sentencias injustas serán parte del doloroso legado que deja la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel.
Rubio agregó que se trata de otro ataque cobarde en contra de la juventud cubana que valientemente lucha por su libertad. La activista Ana Meli Ramos acudió esta mañana al Aeropuerto Internacional de Miami con la intención de regresar a La Habana, pero la aerolínea American Airlines le comunicó que una disposición de las autoridades cubanas no le permite su entrada al país.
El miércoles, o sea hoy, las autoridades cubanas no autorizaron a Ana Meli Ramos regresar a su propio país, según pudo conocer en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Y allí se encuentra nuestro corresponsal Ricardo Quintana y nos va a dar detalles de lo que ha ocurrido y de lo que sigue sucediendo. Ricardo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes para ustedes. Gracias a todos ustedes y a toda la radio audiencia. Pues sí, una negativa de viaje sin explicaciones. American Airlines responde que en el sistema, pues, ellos reciben la información de que Anameli no puede viajar porque el gobierno cubano le impide la entrada. Ya eso ustedes lo han dicho en el intro, yo lo reitero. Y a raíz de ahí, pues nada, se suscitó hace unos minutos, acaba de concluir, una reunión entre Anameli Ramos, que, bueno, nada, se sabe que es la activista del movimiento San Isidro, y también hubo funcionarios de el condado y también dos funcionarios de la aerolínea American Airlines. Más o menos llueve sobre mojado. Uh-huh. Es una cubana que, bueno, pues de las tantas cientos y miles que no se les permite ingresar al país sin dar razones. No ha sido el caso de otros cubanos que han viajado a Cuba y en el mismo aeropuerto de La Habana pues les han informado que no pueden entrar por razones que La Habana expone, ¿no? Anameli es residente cubana, tiene pasaporte cubano y tiene todos los documentos de viaje en regla. Por el momento, Anameli ha decidido permanecer en esta terminal aérea, pero esa decisión pues choca con los códigos establecidos por las autoridades aeroportuarias, las autoridades del condado Miami-Dade, que ningún pasajero que no tenga nada que ver con la terminal aérea, entiéndase, trámite de viaje, espera por un vuelo que se ha tornado tardío, en fin, no puede permanecer por lo menos más de 72 horas y eso pues también la pone en una contravención de la ley que puede devenir en una detención, en un arresto y ahí tendría otros problemas.
Claro.
Por el momento las autoridades del aeropuerto se han mostrado cooperativas, según nos dijo Anameli. Por cierto, el director del aeropuerto declinó conversar con Radio Martí y así están las cosas. Se está también ventilando la posibilidad, según trascendidos, de que Anameli, que no tiene familia, no tiene sustento económico en Estados Unidos, ha venido con una visa de turista que, por supuesto, vence próximamente, quede desamparada. Y no, dice que va a seguir presionando, va a seguir ejerciendo visibilidad de su caso y se espera de que, pues, del aeropuerto se traslade a un centro icónico que no reveló de esta ciudad para una especie de estadía, una especie de acampada y ahí estará, según se ha informado en esta reunión y en esta jornada que ha sido muy larga, estamos acá desde horas muy tempranas. Y bueno, informando de lo que ha acontecido. Es todo, si tienes alguna pregunta.
Pues es interesante lo que nos has dicho, además de la situación y aclarar lo que, el Aeropuerto Internacional de Miami, lo que pide que los pasajeros no estén más de un periodo de tiempo. Y estaremos siguiendo. Jorge, ¿quieres hacer alguna pregunta?
Bueno,
mira, Jorge, sí. Por favor, mira, tengo a Anameli ahora, es que ella estaba dando entrevistas a Telemundo, a Univisión y a otras colegas. Uh-huh. Aquí la tengo. Anameli, estamos en vivo en Radio Martí. En resumen, en tu voz, yo más o menos he hecho una sinopsis generalizada de lo que te ha ocurrido. Estamos en vivo. Cuenta a Radio Martí qué te pasa, cuál es tu situación.
Bueno, sigo acá en el aeropuerto. American no me dejó abordar en el avión. Tuvimos una reunión con funcionarios del aeropuerto y American dejaron claro que no me dejarán volar. Que ellos tienen que aceptar el protocolo que tienen pactado con Cuba, básicamente es aceptar cuando Cuba dice esta persona no puede entrar. No dan razones, ellos tampoco las piden. Y esa es la situación. Priorizan ese protocolo por encima de mi derecho humano a regresar a mi país. Sigo acá, voy a estar presionando por acá. Creo que todos los intermediarios que al final asumen la responsabilidad que el gobierno cubano les ha dado, que les ha tirado arriba, tienen que ser presionados. Voy a seguir presionando y en algún momento me iré de acá cuando tenga que irme y me iré para un lugar público a acampar ahí porque ahora mismo no tengo país. Básicamente es eso lo que está pasando.
Gracias, Anameli. Bueno, ha sido Anameli Ramos, activista cubana, que ha llevado ya 4 meses acá en Estados Unidos y hoy le ha sido informada de la negativa de que no puede ingresar a su país natal, Cuba. Yo soy Ricardo Quintana, así me despido de ustedes.
Gracias, Ricardo. A las 12:19, nos vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para este miércoles. Con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Jorge, Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío debe llegar al noroeste del Golfo de México en el curso de la tarde del viernes, pero no parece con posibilidades de afectar este fin de semana el sur de la Florida o la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias centrales y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con veinte, avanzamos ahora en noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden, en un discurso a la nación, dijo que Estados Unidos aún no ha verificado la afirmación de Rusia de que algunas de sus fuerzas se han retirado de la frontera con Ucrania y dijo que una invasión sigue siendo una posibilidad. Informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo que hay mucho espacio para la diplomacia con Rusia que podría evitar un conflicto en Europa. Hablando desde la Casa Blanca, Biden expuso las áreas en las que Washington y Moscú pueden seguir hablando mientras Rusia tiene tropas concentradas a lo largo de la frontera con Ucrania. Biden dijo que habló con el presidente Putin este fin de semana y dejó claro que Estados Unidos está dispuesto a seguir buscando la diplomacia para negociar acuerdos por escrito con Rusia. Dijo además que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa ideas concretas para establecer un entorno de seguridad en Europa y que están proponiendo nuevas medidas de control de armas, de transparencia y de estabilidad estratégica. Además, dijo que Estados Unidos no es una amenaza para Rusia.
The United States and NATO are not a threat to Russia.
Él dice que Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no amenaza a Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. Dice que no hay planes de ponerlos allí, que Estados Unidos no busca desestabilizar Rusia y le dijo a los ciudadanos de Rusia que no son los enemigos. El presidente añadió que, sin embargo, Estados Unidos está listo para responder con decisión a un ataque ruso a Ucrania, que es todavía una gran posibilidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy no tener evidencia de una retirada de las fuerzas rusas de la frontera con Ucrania y que Rusia aún es capaz de lanzar una invasión total sin previo aviso.
Rusia anunció el martes y nuevamente hoy miércoles el final de algunos ejercicios militares, incluso en la península de Crimea ocupada por Rusia, con un vídeo de lo que dijo que eran unidades militares que regresaban a sus bases.
Jens Stoltenberg dijo a los periodistas en Bruselas antes de una reunión con los ministros de defensa de la OTAN que un movimiento de las fuerzas rusas no confirma una retirada.
Por lo que señaló que, al contrario de ver una retirada real, la OTAN ha visto a Rusia continuar su desarrollo militar. La alianza espera que Rusia decida entablar un diálogo y elegir la diplomacia en lugar de la confrontación, agregó.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin está a favor de las negociaciones y vio positivamente la disposición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para entablar un diálogo.
Y la Unión Europea ve señales alentadoras, pero también contradictorias, en la aparente desescalada rusa en la frontera de Ucrania y espera que el Kremlin confirme que apuesta por la vía diplomática para resolver la crisis y evitar sanciones sin precedentes.
Estamos preparados para actuar, pero sobre todo estamos preparados para seguir negociando para encontrar una solución a la peor crisis que hemos visto desde la Guerra Fría que afecta a toda la humanidad. Así lo declaró el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
No obstante, Borrell aseguró que en caso de que Rusia ataque Ucrania se encontrará con una reacción robusta y rápida de la Unión Europea y sus aliados, con perspectivas nefastas para la economía rusa y su modernización.
12:24, noticias de América Latina.
El Parlamento nicaragüense, dominado por el oficialismo, canceló el martes 6 nuevas organizaciones no gubernamentales, incluida una defensora de los derechos de las mujeres y otra promotora de la literatura.
Las organizaciones canceladas son la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra y la Asociación de Escritores PEN International Nicaragua, todas críticas de la administración del gobernante Daniel Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder.
También fueron canceladas las ONGs Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez, el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia, y la Fundación Iberoamericana de las Culturas.
El Parlamento nicaragüense arguye que las organizaciones incumplieron con sus obligaciones como entidades jurídicas sin fines de lucro establecidas por la ley.
La ONG María Elena Cuadra, una de las más importantes en Nicaragua, calificó de falso que la organización no tuviese en regla su documentación.
También sigue creciendo la preocupación por el estado de salud de los presos políticos luego de la muerte del general en retiro Hugo Torres. Así que desde Nicaragua el informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
Asociaciones de familiares de presos políticos en Nicaragua lanzaron un grito de alerta por el deterioro de la salud de sus parientes, los que aseguran están en riesgo de muerte debido a las pésimas condiciones en que se encuentran encarcelados y a la negligencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les niega atención médica requerida. Tras el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres Jiménez, quien se encontraba en custodia del Estado de Nicaragua, los parientes de los presos de conciencia expresaron la angustia y preocupación que les causa saber que sus familiares están a merced del gobierno. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, leyó un comunicado en el que destacó:
nuestros presos políticos están en riesgo de muerte. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua, a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos.
En el comunicado a la organización Víctimas de Abril, Grupos Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos y los familiares de presos políticos en el Chipote desde mayo de 2021, también exigen la liberación inmediata de todos los detenidos. Ana Lucía Álvarez, sobrina y hermana de las presas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, expresó:
estamos lanzando hoy es un grito de alerta. Es un grito de alerta a Nicaragua, es un grito de alerta a la comunidad internacional.
En tanto, el gobierno no da tregua a los juicios políticos y a la arremetida contra las organizaciones sociales, y el martes canceló la personería jurídica de otras 6 organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que promovió la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El líder opositor Juan Guaidó convocó a manifestarse pacíficamente el sábado para exigir la realización de elecciones presidenciales en Venezuela.
El llamado de Guaidó a concentrarse el próximo fin de semana en al menos 78 de los 335 municipios del país se produce cuando la oposición venezolana intenta reorganizarse e ir a un proceso de primarias para escoger su candidato presidencial rumbo a los comicios previstos para el 2024.
La oposición política pide medidas de protección para migrantes venezolanos y denuncia a Trinidad y Tobago por lo que considera una política de Estado contra ellos, como informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El Parlamento opositor de 2015 pidió declarar persona non grata al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, y condenó que pretenda justificar la acción de la Guardia Costera Trinitaria que la semana pasada disparó contra una embarcación en la que se trasladaban migrantes venezolanos, hecho que ocasionó la muerte de un niño de un año. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, anunció que pedirán a las autoridades trinitarias abrir una investigación de los hechos para lograr justicia y subrayó que denunciará al gobierno de la isla por maltrato reiterado contra migrantes venezolanos. En tanto, el diputado Williams Dávila aseguró que la política trinitaria hacia los venezolanos es sistemática, por lo que representa una violación al Estatuto de Roma.
Es una persecución contra los venezolanos y eso es un acto genocida que debe llevarse a la Corte Penal Internacional. Esto tiene que llevarse a todas las altas instancias internacionales.
Otro grupo político acudió a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas para condenar el silencio de los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigir acciones concretas, como expuso el dirigente Jorge Barragán.
Félix Plasencia, haga su trabajo. Expulse al embajador de Trinidad y Tobago, llame a consulta a nuestro embajador que se encuentra en la isla y también se le abre una investigación al ministro de Defensa, porque hoy los venezolanos no son mercancía en ningún país, tampoco pueden ser asesinados a discreción y sin ningún tipo de justicia.
Hasta el momento, la Cancillería venezolana solo ha emitido un comunicado en el que calificó como incidente el hecho en el que el niño fue asesinado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, exigiendo en un comunicado dirigido a la Unión Europea sobre las sanciones individuales a los involucrados en la represión del 11 de julio. También lo que nos da a conocer el exiliado y exantunes sobre las... También hoy es miércoles y escucharemos el tercer capítulo de la serie Crímenes en Cuba y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, además de Alberto Mure en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González, Noticias de Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió en un comunicado dirigido a la Unión Europea que aplique sanciones individuales a los involucrados en la represión contra participantes en las protestas del 11 de julio. Esta información la confirma Jacques Cires, director de estrategias de la organización asentada en Madrid.
Ante la falta de voluntad política y de enmienda de los funcionarios que han intervenido de manera directa o indirecta en la represión a ciudadanos cubanos, que lo que han hecho es ejercer sus derechos, es que estamos pidiendo a la Unión Europea que escuche lo que dice y lo que pide el propio Parlamento Europeo, que en dos resoluciones ha pedido sanciones individuales para aquellos funcionarios cubanos implicados en la represión y en las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que no se puede apoyar desde Europa y desde ninguna parte del mundo es que haya impunidad ante los graves atropellos que se están cometiendo en Cuba. Desde luego que los jueces en estos casos tienen una gran responsabilidad, porque siempre ha estado en sus manos liberar a esas personas, siempre ha estado en sus manos devolver los expedientes diciendo que no se ha cometido delito, siempre ha estado en sus manos velar porque se cumpla el debido proceso y han seguido los dictados de la seguridad del Estado y del Partido Comunista. Por tanto, hay una responsabilidad muy clara en los fiscales y jueces que se han prestado para estas condenas injustas.
El prisionero político Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y condenado por su participación en las protestas del 11 de julio, envió una carta a su familia desde la prisión de máxima severidad de Guamajal.
Su hermano, el expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez Antunes, dijo a Radio Martí que a pesar de que está arreciando la represión en su contra, Hernández asegura en la misiva que esas acciones del régimen no lo quebrarán.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político cubano y hermano del conocido preso político y sacerdote yoruba Loreto Hernández García, de quien acabo de recibir una carta por vías clandestinas sacada de la prisión. Esta carta yo la interpreto como un testamento político, teniendo en cuenta que su estado de salud se ha venido quebrantando de manera vertiginosa, a partir también de la nula atención médica que recibe, le están negando sus medicamentos. juramento y está arreciando la política represiva contra él. Lo están sometiendo a largos periodos de confinamiento en solitario. Él, en esta carta, expresa su posición de que nada lo va a hacer cambiar ni nada lo va a hacer quebrar. Y a él, si algo lo mantiene bastante fuerte desde el punto de vista espiritual, es la posición valiente, corajuda y fuerte y firme, tanto de su esposa, también prisionera política, Donaida Pérez Paseiros, así como de sus hijos, Dairon y Rosabel. Yo estoy alertando sobre este de particular. Sé que la salud de mi hermano está crítica y en más de una oportunidad ha sido golpeado en la prisión. Si a Loreto Hernández García llegara a sucederle algo, yo culpo concretamente a los órganos de la represión política por ese cruel ensañamiento.
El opositor y sacerdote yoruba Loreto Hernández fue condenado a 8 años de cárcel por manifestarse el día 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara.
A pesar de la represión en los últimos meses, muchos jóvenes se han interesado en formar parte del movimiento cristiano Liberación en La Habana y otras partes del país.
Rosa Rodríguez, coordinadora del MCL en la capital cubana, o sea, el Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que por este motivo este martes se reunió con representantes del grupo opositor en La Habana y Batabanó, localidad de la provincia Mayabeque.
Todos estamos activando juventud porque hemos tenido mucha juventud que tiene muchas inquietudes y que pertenecen al movimiento. Lo que estamos haciendo es creciendo. Estamos constantemente arriba de todas las cosas que están pasando, que estamos pidiendo la libertad de todos los presos. Y muchos jóvenes que están queriendo participar mucho en la fila del movimiento y nosotros estamos dándole cabida a ellos ahí y le estamos explicando lo que nosotros queremos hacer, ¿ves? Porque ellos ven que el movimiento de nosotros es un movimiento serio. Nosotros tenemos un bases en todos los municipios de movimientos, que son liderazgos, líderes de movimiento. Y ellos son los que se acercan a esa base y expresan sus sentimientos y la necesidad que tienen de participar en las filas de movimiento. 20 y pico de años, 17, 18, de 30, son gente joven. Bueno, antes del 11 de julio se había incorporado mucha gente, pero después del día de 11 de julio se han agregado mucho, ¿ves? Tenemos en todos los municipios de La Habana. Lo tenemos también en Batabanó, en Caimito, que ya pertenece ya a lo que es la parte de Artemisa. Ellos saben bien lo que está pasando. Y cuando eres el movimiento, que ya ellos lo sepan, vas a tener más represión. Te puede afectar en el trabajo, te puede mutar del trabajo, ellos saben todas las características que lleva a pertenecer al Movimiento Cristiano Liberación.
El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado en septiembre de 1988 por el fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, bajo la idea de darle a los cubanos la posibilidad de elegir quienes los gobiernen.
El consulado de Colombia en Cuba informó este martes que no aceptará nuevas solicitudes para visados de tránsito hasta que tramite las que tiene acumuladas por el reciente aumento de la demanda.
El consulado colombiano dio aviso a través de sus redes sociales en las que aclaró que los cubanos que hicieron su petición de cita antes del 11 de febrero serán recibidos una vez que se les confirme una fecha.
Además, el consulado aseguró que continuará recibiendo pedidos de otro tipo de visados y trámites mientras no sean de tránsito.
El visado de tránsito permite la movilidad de personas en los aeropuertos de Colombia para después dirigirse a un tercer país.
La noticia fue dada a conocer después que medios de comunicación cubanos independientes apuntasen un aumento en la cantidad de cubanos que tratan de salir del país.
Y el aumento fue evidente desde que Nicaragua anunciara en noviembre que eliminaba el requisito de visado para los ciudadanos de Cuba.
Y el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Washington Abdala, reiteró su confianza en la proximidad de regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
En el marco del 60º aniversario de la expulsión de Cuba de la OEA, el presidente de su Consejo Permanente, Washington Abdala, reiteró su confianza en la proximidad del regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano.
60 años en los que Cuba dejó de ser miembro activo, permanente en la OEA. Ya va a volver. La democracia triunfa siempre y ya va a volver a la democracia, más temprano que tarde.
dijo el también embajador de la misión permanente de Uruguay ante el organismo intercontinental en un video enviado al activista Félix Llerena, miembro de la representación cubana de la plataforma USAN Democracy, el 12 de julio de 2021. A pocas horas del estallido social que sacudió la isla, Llerena solicitó en nombre de la delegación cubana la apertura de un consejo permanente extraordinario sobre Cuba para discutir el escenario luego de las protestas del 11 de julio. La reunión fue aplazada para una fecha aún por definir.
Acciones del CARICOM. Argentina, Nicaragua y Bolivia decidieron boicotear el Consejo Permanente. Ver la solidaridad del embajador de Uruguay ante la OEA con el pueblo cubano, bueno, pues nos reafirma una vez más no solamente el compromiso del actual gobierno de Uruguay con la democracia y los derechos humanos para Cuba, sino también la vigencia que sigue teniendo la situación cubana dentro del organismo multilateral.
Explicó Llerena.
Y es muy gratificante ver a amigos de Cuba, amigos de la libertad, como el embajador Washington Abdala, apoyándonos, dándonos el aliento, dándonos la fuerza.
Cuba fue expulsada de la OEA el 31 de enero de 1962. En 2009 se anuló esa suspensión, pero el régimen rechazó regresar al organismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:40 en este informativo del mediodía, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge. Bueno, vamos a tener una actualización de la situación de María Cristina Garrido, condenada ya a 15 años de prisión, en espera de la sentencia en la prisión de Guatao. Ella lleva más de dos meses, pidiendo asistencia médica por unos dolores de espalda. Básicamente fue a rastros al juicio que se celebró en San José de las Lajas. Bueno, hoy ha tenido visita a su esposo, va a estar compartiendo con nosotros. Finalmente la llevaron al médico, a un especialista, y le han mandado unos medicamentos para mejorar. Lo interesante del caso es que la llevaron a una institución médica militar. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, y es la denuncia que va a hacer su esposo. Ella ha acusado de las lesiones a los policías y oficiales del Ministerio del Interior que la golpearon desde su detención por el 11J. Y la presencia en un hospital militar, según su esposo, y no una institución civil, es para encubrir la certificación de cómo fueron provocados los daños. O sea, se le ha mandado medicamento para atender las lesiones, pero no se explican las causas, cuáles fueron. Así están las cosas. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar también sobre la situación que hay con el incremento del descontento. Están apareciendo en varias provincias cubanas carteles antigubernamentales.
Sí, en Santa Clara apareció
uno. Apareció otro. Lo mismo ocurrió en Vía Blanca, en La Habana, los otros días. Y vamos a tener a varios activistas que van a hablar sobre este tema. Y por supuesto, darle seguimiento a la crisis alimentaria y a la situación en Holguín, que todo indica que en esta jornada otros condenados del por sedición Holguín se van a sumar a la protesta, que ya tienen dos presos en la cárcel.
Pues seguiremos, como siempre, lo que suceda en Cuba al día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:42 y nos vamos a más informaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó la decisión de la Duma, o Parlamento ruso, de pedirle al presidente Vladimir Putin que reconozca las autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en la frontera este con Ucrania, mientras la Unión Europea le dijo a Moscú que no lo hiciera.
La promulgación de esta resolución de la Duma socavaría aún más la soberanía e integridad territorial de Ucrania, constituiría una violación grave al derecho internacional y pondría en duda aún más el compromiso declarado de Rusia de seguir participando en la diplomacia para el logro de una resolución pacífica de esta crisis, dijo Blinken.
El reconocimiento de las regiones autodeclaradas podría acabar con el proceso de paz de Minsk en el este de Ucrania, donde un conflicto en la región conocida como Donbass entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas respaldados por Moscú ha costado 15.000 vidas.
El portavoz del Kremlin dijo que Putin había tomado nota de la solicitud del Parlamento ruso, pero que no estaría en línea con los acuerdos de Minsk del 2015 destinados a poner fin al conflicto.
Y en Ucrania las oraciones se elevan para pedir paz, aunque la religión aún permanece influenciada por la política. Desde Kiev informa Ricardo Marquina.
Las campanas llaman a misa en la Catedral de San Vladimir, en Kiev. En un país bajo amenaza militar de Rusia, todas las esferas de la vida están marcadas por el conflicto con Moscú. También la vida espiritual. La Catedral Central de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana bajo la autoridad del Patriarca Filaret, que en 2018 se separó del Patriarcado de Moscú como resultado de la tensión generada por la anexión rusa de Crimea y la guerra en el este de Ucrania. Para el Patriarcado de Kiev, la Iglesia controlada por Moscú ejerce de quinta columna del Kremlin. Por desgracia vemos elementos de política en la iglesia. Nosotros somos la iglesia del pueblo de Ucrania. Nuestras oraciones son por el pueblo de Ucrania y por su independencia. Pero vemos que la iglesia ortodoxa del patriarcado de Moscú reza por Rusia y por los intereses rusos. Pero la iglesia ortodoxa ucraniana, bajo el patriarcado de Moscú, continúa siendo predominante en el país y cuenta con grandes centros históricos de la fe ortodoxa como el monasterio de las cuevas de Kiev. Para sus representantes, la división creada en la iglesia es artificial y niegan estar promoviendo los intereses del Kremlin en Ucrania. Todo este ruido informativo está dañando a nuestro país. Si somos auténticos patriotas ucranianos, verdaderos, no fingidos, deberíamos ayudar a que la situación se tranquilice. Nosotros, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, apoyamos a nuestro gobierno, a nuestro presidente Volodymyr Zelensky, que llama a la calma. El conflicto armado es también un conflicto político, religioso y cultural. Una ruptura tanto física como espiritual entre Rusia y Ucrania que quizás sea definitiva. Ricardo Marquina, desde Kiev, Ucrania, para La Voz de América.
Y el relator especial para la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, se reunió con representantes del gobierno, de la oposición y con otros sectores de la sociedad civil boliviana. Jorge Orellana informa.
El relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán, presentará un informe final sobre la situación de la justicia en Bolivia el mes de junio de este año. Así lo dijo Manuel Morales, de CONADE, del Comité de Defensa de la Democracia en Bolivia.
Creo que el señor Sayán ayer se ha sorprendido, esa es la palabra que explica la situación que se ha dado, ya que hemos expuesto una serie de datos, informes referidos a cómo en Bolivia se ha perdido la independencia a partir de que el MAS, a partir del año 2011 y 2017, ha copado todo el poder judicial. Finalmente, hemos hablado también en representación de los familiares de los militares, de los jóvenes de la resistencia juvenil Cochala, hemos dado todos estos datos y el relator, por supuesto, que ha quedado sorprendido.
Asimismo, el relator se reunió con representantes de diferentes sectores de la sociedad boliviana, profesionales y también activistas políticos. Uno de los puntos que cobra importancia respecto a la permanencia de García Sayán en Bolivia se concentra en la situación de la exmandataria Jeanine Áñez, quien cumplió su séptima jornada de huelga de hambre en el penal de Miraflores. La Iglesia boliviana también exhortó a un cambio urgente en el sistema judicial. El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Giovanni Arana, exhortó a un cambio urgente en todo el sistema judicial debido a los últimos casos de irregularidades que se destaparon en los últimos días en toda Bolivia. A su vez, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, dijo que la tarea es de todos, aunque alertó que la persecución es el precio que se paga por su lucha a favor de la justicia, la imparcialidad y la equidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:47 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Miami. El empresario colombiano Alex Saab, vinculado al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue contratado en secreto por la DEA como fuente colaboradora en 2018 y dispuso de fondos confiscados como parte de un acuerdo para entregarse y enfrentar cargos en Estados Unidos, según un documento judicial divulgado hoy.
Kiev, el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, denunció hoy el mayor ciberataque de la historia del país, que comenzó la víspera y no ha cesado todavía, aunque no ha causado grandes afectaciones.
Nueva York. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mostró hoy su preocupación por los nuevos cargos dudosos contra el líder líder opositor ruso Alexei Navalny, contra quien comenzó hoy un nuevo juicio, esta vez por presunto fraude.
Ottawa, la policía de la capital canadiense advierte a los conductores de camiones que bloquean el centro de la ciudad que deben marcharse o ser arrestados como parte de las medidas para poner fin a una protesta de 3 semanas en contra de las restricciones por el COVID-19.
Addis Abeba, la fuerza rebelde de la región etíope norteña de Tigré, inmersa en una guerra con el gobierno de Etiopía, asesinaron a decenas de personas el año pasado en la vecina región de Amara, denunció hoy Amnistía Internacional.
Se lo habíamos anunciado al inicio de esta segunda media hora. Vamos a escuchar ahora el tercer capítulo de la serie Crímenes en Cuba.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
Seguimos en esta serie Crímenes en Cuba, esta vez por el oriente del país, desde el municipio Guantánamo en la provincia del mismo nombre. La denuncia hoy la hace Ángel Pérez García.
5:15 de la mañana aproximadamente me asaltaron unos jóvenes, eran 4, tenían entre 16 y 17 años de edad. Ellos lo que querían eran, parece, quitarme algo. Gracias al poco entrenamiento de defensa personal que tengo, pude sobrepasarme de ahí. Uno tenía un bate, el otro tenía una lima, y nada, lo que pudieron hacerme fue una pequeña fractura en el cráneo y en el brazo, una fractura radiocubital.
Cuando se dirigió a la policía para realizar la denuncia,
llego a la policía a explicar, llego lleno de sangre. Quizás para ellos fue algo normal, traté de explicar lo que había pasado. La respuesta de ellos fue que en ese momento no estaba el patrullero que atendía ese caso. Y ya, y que esperara, yo me puse a esperar un tiempo, aproximadamente media hora. No vi patrullero, no vi nadie que me atendiera bien y me fui para mi casa.
Para este episodio contamos con la colaboración del periodista independiente y realizador audiovisual guantanamero, Anderlay Guerra Blanco. Él nos da detalles de un asalto en la ciudad.
Uno de los últimos casos conocidos fue el joven estudiante de medicina asaltado en la calle Martí entre Narciso López Paseo a las 8 de la noche. Un lugar céntrico, le arrebataron su teléfono, una laptop, y a pesar de que no ofreció resistencia a sus asaltantes, fue golpeado salvajemente.
El periodista destaca la edad de los asaltantes.
Estos asaltos están siendo realizados por jóvenes, muy jóvenes y con un alto índice de violencia. Yo recalco esto porque en varios casos, como el del norte, sí, el uno norte entre Santa Rita y San Lino, Pedro A. Pérez entre 3 y 4 Norte, murieron a manos de personas que los asaltaron.
Ángel Pérez García también hace hincapié sobre este detalle.
Esto lo ven ellos como un medio de entretenimiento. No puedo ni explicarle en qué piensan cuando se dedican a estas cosas. Lo cierto es que no se está trabajando fuertemente con ellos y no se está cuidando la vida humana, sobre todo aquí en Guantánamo, con todo lo que está pasando. Y deberían, para mí, atender esto.
Durante este episodio de Crímenes en Cuba, surgió la noticia en redes sociales de la muerte del músico baracoense Roldy Polo Pérez, quien fue baleado en el abdomen el 15 de febrero en Vega Larga, localidad de ese municipio, por un oficial del Ministerio del Interior de quien no se conoce la identidad. A raíz del suceso, la familia ha compartido videos y fotos en redes sociales.
¡No amenazan! ¡Que no van a meter preso! ¡Que no van a meter multa! ¡Y nos tienen humillados! ¡Los baracuesos como carneros! ¡No tienen con qué hablar! Allí está Roldy Polo, muerto por un policía corrupto, como esos que están ahí, grábalo, ven, mira, grábalo, si tiene miedo me avisa, mira, como eso, lo mató, saca el hospital y máteme a mí, saca el hospital y máteme a mí.
Para concluir, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco cita las zonas de mayor criminalidad en el municipio de Guantánamo.
Una de las zonas donde más se producen este tipo de situaciones es alrededor del Hospital Provincial, en la Plaza Mariana Grajales, aledaño al Hospital Provincial. Presenta lugares muy oscuros, pero es una zona bastante vigilada porque por ahí se encuentra el partido, la sede del telecentro de Guantánamo, se encuentra la dirección del gobierno provincial, el edificio de Texa, Es decir, es un lugar donde se vigila bastante y sin embargo, muchas personas han sido asaltadas en estos alrededores.
Los cubanos siguen recurriendo a las redes sociales para hacer sus denuncias. Uno de los últimos casos reportados fue el del robo de un auto el pasado 8 de febrero. Una usuaria identificada como Yilka Miriam Fuentes ofrecía 50,000 pesos de recompensa. Esto ocurrió en la provincia de Ciego de Ávila. Según la última actualización, el vehículo por el que había ofrecido el dinero apareció en el municipio Morón sin grandes daños. La mujer agradeció a todos los internautas que ayudaron a divulgar la noticia. Recuerde escuchar la serie todos los miércoles por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Hoy nos acompaña Pepe Lacayo. Pepe, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias. Buenos días, número 76 en el paro laboral o cierre patronal en el béisbol de las Grandes Ligas. He estado todo el día en la página oficial digital de MLB.com y también en la página oficial del Sindicato de los Peloteros. Lamento informar que por lo menos hasta ahora no hay planes para una reunión ni hoy ni mañana para discutir el paro laboral en nuestro pasatiempo nacional. La pretemporada supuestamente iba a comenzar el lunes para los lanzadores, los receptores y peloteros lesionados, así que oficialmente ya estamos 3 días tarde en lo que representa los campos de pretemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. 76 días en total de paro laboral, no tenemos un contrato. Todavía el béisbol de las mayores está optimista que la temporada regular va a comenzar el 31 de marzo. Para ello tendrían que sentarse muy pronto a negociar de una vez por todas para que comience ya de una vez los campos de pretemporada y los partidos de exhibición. Así que por ahora nada nuevo en lo que respecta el paro laboral o cierre patronal en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde, damas y caballeros, continúa la Champions League con 2 partidazos en los octavos de final, partidos de vuelta, partidos de ida. El Bayern de Múnich estará jugando esta tarde en Austria contra el Salzburgo. Recuerden que el Bayern de Múnich es uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo, que va a ser la final, va a ser en San Petersburgo. Así que el Bayern, que en su carrera tiene 2 victorias en competencia europea contra el Salzburgo, 9 goles en total y 3 en contra, es el favorito para avanzar a los cuartos de final. El otro partido esta tarde, el 6 veces campeón europeo Liverpool de Inglaterra, de visita en Italia contra el Inter de Milán. Estos dos se han enfrentado 4 veces a nivel europeo en la Champions. El Liverpool ha ganado 3, el Inter ha ganado 1 y el Liverpool ha metido 6 goles y ha encajado solo 4. Ustedes recordarán que ayer hubo 64,000 fanáticos en el Parque de los Príncipes en París para ver cómo el Paris Saint-Germain derrotaba 1-0 al Real Madrid en el primer partido de los octavos de final de la Champions. El único gol lo metió Kylian Mbappé en el minuto 94. Leo Messi había fallado un penal y el Manchester City derrotó 5-0 al Sporting Lisboa. Más deportes esta noche a las 7 p.m. en Al Duro y Sin Guantes.
Y en el mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las anfitrionas de los premios de la Academia. Se trata de la primera vez que 3 mujeres son las anfitrionas de los Oscar. En los últimos 3 años, los galardones no tuvieron anfitrión. Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan fueron los presentadores estelares en el año 1987. 10 años antes, Ellen Burstyn y Jane Fonda fueron anfitrionas junto a Warren Beatty y Richard Pryor. Los organizadores han dicho que la ceremonia del Oscar regresa en esta ocasión al Teatro Dolby de Hollywood. El programa será transmitido por la cadena ABC el 27 de marzo. The Power of the Dog de Netflix tiene 12 nominaciones, seguida por la película de ciencia ficción Dune con 10 nominaciones. Walker Hayes y Maren Morris se encuentran entre el primer grupo de estrellas de la música country que actuará en vivo en la 57ª edición de los premios de la Academia de Música Country el 7 de marzo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. El espectáculo de 2 horas de duración se transmitirá en vivo sin interrupciones comerciales en Prime Video el 7 de marzo para Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Dolly Parton será la anfitriona. Nos vamos al año 1970 cuando Carpenters debutan en la Hot 100 con Ticket to Ride. La versión del tema de los Beatles está incluida en el álbum debut del dúo, originalmente titulado Offering, pero que luego fue cambiado a Ticket to Ride. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hemos llegado al final de este noticiero del mediodía, pero vamos a repasar nuestros titulares. La canción Patria y Vida, convertida en el himno de las protestas del 11 de julio, cumple el primer aniversario.
Alerta Movimiento San Isidro sobre el delicado estado de salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Régimen cubano impide a la activista Anameli Ramos regresar a la isla.
Familiares de los sentenciados en Holguín por las manifestaciones de julio reclaman su libertad.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cancela 6 ONGs.
Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea dicen no tener evidencia de una retirada de fuerzas rusas de la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Vendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jaúl
y Ariane González. Hasta mañana.